Padre Santo, te alabamos y adoramos y glorificamos tu santo nombre, Señor. Tú te glorificas en medio, Señor, de nuestras debilidades, Padre Santo. Tú eres luz en medio de las tinieblas. Te damos gracias, Señor, porque en medio de toda situación difícil, Señor, tú nos llevas en el hueco de tu mano, Padre Santo. Señor, yo te pido, Señor, por las familias de la iglesia, Señor, por nuestros pastores, Señor, por el pastor Pedro, por Gode, Padre Santo, por todos los maestros, Señor, y por todos, Padre Santo, que tú proveas, Señor, de las necesidades, Señor, que traiga sanidad. Te agradecemos, Señor, porque pues siempre nos cuidas, Señor, nos da sanidad, Señor, porque escuchas, Señor, inclinas tu oído hacia nosotros, hacia nuestras peticiones, Señor. Agradecidos estamos contigo, Señor, por tanta bendición, Señor, porque tu misericordia es de la eternidad hasta la eternidad para quienes te aman, Padre Santo. Señor, queremos poner este día, Señor, este estudio, Padre Santo, Señor, que tú te glorifiques, Señor, a través del pastor Pedro, Señor, que tú lo unjas, Padre Santo, que esta palabra caiga al 30, al 60, al 100 por uno, Señor, para que nosotros podamos seguir compartiendo, Padre Santo, con nuestros hijos, Señor, con nuestros amigos, familiares, Señor. Y, Señor, te damos gracias, Señor, por este estudio que podemos tenerlo, Padre Santo. Nos gozamos, Señor, y que corran ríos de agua viva por nuestro ser, Señor, el estar escuchando esta palabra que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Amén. Vamos a continuar con, ya vamos en la lección número 17. Recordemos que estamos viendo el libro de Apocalipsis, que está lleno de partes que son literales. Hay que interpretarlas literalmente y partes que son simbólicas o en sentido figurado. Entonces, hemos estado viendo ya en la sección profética que es del capítulo 6 en adelante, la forma de que el autor nos ha enseñado, que estamos viendo esto sobre este curso que se llama una interpretación del Apocalipsis. Claro que hay otras interpretaciones y hay formas ideado algunas gentes, algunas corrientes y le dan algunos sesgos para adaptarlo a sus propias doctrinas de algunas denominaciones, como los testigos de Jehová y algunos otros que la mayor parte de su doctrina la basan en el libro de Apocalipsis y por los mismos simbolismos pues se desvían grandemente en su doctrina fundamental. No, nosotros como iglesia, nuestra doctrina está basada en toda la palabra, ¿verdad? Y el Apocalipsis en la sección profética pues prácticamente nos habla de cosas que han de venir, las cosas que están en el futuro. Vamos a ver que hemos la forma de aprender y de que queremos aprender es por cuadros. Decimos que son cuadros que nos van mostrando el panorama profético de Apocalipsis y que muchas de las secciones de Apocalipsis se refieren al mismo evento. Es decir, por ejemplo, vimos los sellos que se encontró que el único digno de abrir los sellos de ese libro que tenía el que está sentado en el trono tenía el libro y el único digno de abrir esos sellos pues fue el Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, un cordero como inmolado, dice la palabra. Y vimos cómo se van abriendo los sellos y cuando llega el séptimo sello, incluye en el séptimo sello las trompetas. Entonces, y lo que hemos aprendido es que las trompetas no son una continuación de los sellos, sino que son paralelos. Está hablando del mismo evento desde otro ángulo. Decíamos que es como un fotógrafo que para poder describir bien una escena toma fotos de un lado, de otro lado, de arriba, de abajo, etcétera. Pero es lo mismo. Entonces, dentro de eso hemos visto tres cuadros y estamos viendo el cuarto cuadro. Recordemos, el primer cuadro se refería a los capítulos 4 y 5, que es una visión del trono de Dios. ¿Se acuerdan? Una visión del trono de Dios, el que está sentado en el trono, los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos, los ángeles, la descripción del trono del cielo, etcétera. Luego el segundo cuadro, que es cuando ya el Señor empieza a romper los sellos del libro. Vimos que esa sección es el cuadro número 2, que es una visión que nos da de los tiempos del anticristo. Ahora, así como un repaso, estamos viendo que todo ese periodo profético que estamos hablando de la sección esta de Apocalipsis, van a suceder en un periodo de 7 años que equivalen a la semana número 70 de la profecía de Daniel que está dispuesta sobre el pueblo de Israel. Entonces, es un periodo de una semana de 7 años que lo que va a detonar, el primer evento que va a detonar el inicio de eso, que es, este, ¿cuál es? ¿Quién me dice cuál es el evento que va a detonar el principio de esa parte de la séptima, setentava, perdón, semana de Daniel?
El
El
arrebatamiento.
arrebatamiento, pastor. Es el arrebatamiento, ¿verdad? Entonces, todo lo que estamos viendo de las cuestiones que van a suceder más adelante, necesitamos tener mucho cuidado de no estar pensando y viendo que hubo un terremoto en tal parte y que hubo un tsunami en tal parte y que hubo una plaga en tal parte y que ya están sucediendo las cosas del Apocalipsis, porque recordemos, al principio de ese periodo es el arrebatamiento de la iglesia y la iglesia ya no está en la tierra. Luego, al final de ese periodo, ¿qué es lo que caracteriza el final de esos 7 años?
La venida de Jesús.
La segunda venida de
La
Jesucristo
venida cuando pisa tierra.
ya para establecer su reino en la tierra. Entonces, ese
Milenio.
periodo de 7 años, que también vimos según las profecías de Daniel, que es un periodo en el cual está dividido en dos partes de 3 años y medio. Es un periodo donde va a reinar un personaje con mucho poder, que es el anticristo, y que de los cuatro jinetes del Apocalipsis es el primer jinete, el del caballo blanco. Es el anticristo que viene y se le da poder sobre todos los reinos del mundo. Y al pueblo de Israel le va a confirmar el pacto, según esto, por 7 años. Pero a la mitad de ese periodo, o sea, los 3 años y medio, se quita la máscara como el anticristo. Y ahí es el momento en que empieza lo que le llama la Biblia la gran tribulación. La gran tribulación. Ahí empieza, ya cuando se desenmascara, dice en Daniel, dijo el Señor Jesucristo, cuando vean que se sienta ¿cómo le llaman?
De solas,
La abominación desoladora que se sienta en el trono de Dios o en el trono del templo como si fuera Dios. En ese momento empieza la gran tribulación. Entonces, el cuadro número 2 vimos cómo se desarrolla. Empiezan los jinetes, el caballo blanco, que es el anticristo, luego el caballo rojo, que es la guerra. Y luego el caballo negro, que es la escasez y el hambruna. Y luego el caballo amarillo o bayo, que es la muerte y el Hades, donde van los muertos. Esa es una visión desde un punto de vista, ¿no? Ese es el segundo cuadro, el periodo del anticristo, los 7 años. El tercer cuadro que vimos ¿Cuál fue? A ver, los que tienen ahí notas.
Los convertidos.
Exacto, muy bien. Los convertidos
durante el arrebatamiento.
Durante ese periodo. Recordemos, la iglesia ya se fue, la llevó el Señor al cielo, pero en ese periodo de 7 años va a haber muchos convertidos.
Sí.
Y de esos muchos convertidos, una gran parte van a ser judíos, que después de ver el arrebatamiento de la iglesia van a entender que tenía razón el Nuevo Testamento y que verdaderamente Jesús sí era el Mesías, el Cristo de los judíos. Y también dice que una gran multitud de gentiles, una gran multitud de millones que nadie puede, que es imposible contar, también se van a convertir, aunque la iglesia ya no está, va a haber, entonces ese tercer cuadro nos da una visión muy clara de ese grupo de judíos que la Biblia le llama los 144,000.
244,000.
Que nosotros, de acuerdo a los expertos,
son los judíos.
A la conclusión de que no es un número exacto, sino es un número que nos da a entender que era multitud muy grande, ¿verdad? Una gran cantidad, no un número exacto, ¿verdad? Pero sí nos da a entender que son del pueblo judío, porque dice son 12,000 del pueblo de Judá, 12,000 de Dan, 12,000 de este, del otro, y los va mencionando tribu por tribu de las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Esos son puros judíos convertidos. Pero después dice, vi una gran multitud de gentiles. Dice, ¿y estos quiénes son? Dice, son los que salieron de la gran tribulación. Entonces, no son de la iglesia, son de la gran tribulación. Ese es el cuadro número 3. El cuadro número 4, que empezamos a ver la clase anterior, que fue la 16, es un cuadro que le llamamos una visión de las calamidades que van a venir sobre los idólatras y sobre los impíos que estén en esa época. Y son una serie de calamidades que hemos estado viendo. Y este cuadro número 4 lo dividimos en 3 etapas, según la palabra que está en el capítulo 8 de Apocalipsis. Lo dividimos en 3 etapas. La primera etapa es como una introducción. ¿Se acuerdan que lo vimos la clase pasada, donde dice que hubo un gran silencio como de media hora antes que presagiaba algo muy importante, algo muy serio, muy grave que estaba por suceder? Y luego vimos un ángel con un incensario en la mano, y que ese ángel, el incienso que tenía ahí era las oraciones de los santos. ¿Cuáles santos? Si la iglesia ya no está, los santos de la época de esos 7 años, los convertidos, tanto judíos como gentiles. Y dice que le añadió más incienso que vimos que equivale a la intercesión de nuestro Señor Jesucristo, y que de ahí salieron todas las oraciones hasta al Padre, que escucha las oraciones y se asegura el Señor Jesucristo que lleguen al Padre. Entonces, esa es la primera parte. Y luego vienen las 7 trompetas, los 7 ángeles. Y de eso, esa sección está dividida en 2 partes, que es una, que son las primeras 4 trompetas, y luego enseguida viene las últimas 3 trompetas, que le llaman también los 3 ais, porque dice, ay de los que les va a tocar vivir en las últimas 3 trompetas, son los 3 ais. En algunas versiones le llama los 3 horrores, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a tratar de ver el día de hoy son esas 4 primeras trompetas de Apocalipsis. Y vamos a busquen ahí en sus Biblias. Espero que todos tengan ahí a la mano su Biblia y podamos estar comprobando. El libro de Apocalipsis, capítulo 8, versículos del 7 al 12. Apocalipsis capítulo 8. Vamos a leer desde el 6, del 6 al 12. Que nos menciona las primeras cuatro trompetas. Y luego vamos a analizar una por una para tratar de entender a qué se refiere una por una de esas trompetas. Veo a alguien nuevo, le damos la bienvenida. Hitza dice, ¿cuál es tu nombre, Hitza? No se escucha nada. Yo creo que está algo mal ahí, pero bueno, si nos escuchas. Ok, muy bien. Bienvenida. Algo está pasando que no se oye cero, ¿verdad? No se oye nada. Pero bueno, entonces vamos a leer ahí. Le voy a pedir a Glenda que nos lea el pasaje completo. Apocalipsis 8, del 7 al 12. Son las primeras cuatro trompetas. Algo que no debemos olvidar es que estas trompetas también son parte del rollo. Porque las trompetas están sucediendo cuando se rompe el séptimo sello, entonces sigue siendo parte de lo mismo. ¿Por qué era importante que alguien abriera o destapara o rompiera los sellos de ese rollo, que el único digno fue el Señor Jesucristo, el Cordero? Fue porque al empezar a abrir esos rollos se iba a detonar esa precisamente periodo de 7 años. Algunos le llaman la tribulación a todos los 7 años y le llaman la gran tribulación a la segunda mitad de 3 años y medio, ¿sí? Bien, vamos entonces a leer ese pasaje. Adelante, Glenda.
Sí, dice las trompetas. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego, mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche.
Y el 13, vamos a leerlo también, Glenn.
Y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles!
Muy bien. Aquí vemos que ese último versículo nos va a enviar a ver ya cuáles son las 3 ays o las últimas 3 trompetas de este pasaje. Entonces, analizando aquí la primer trompeta que está en el versículo 6 y 7, dice, los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Estas trompetas, como les digo, es un pasaje paralelo al de los sellos. ¿Cómo interpretar qué significa el hecho de que al tocar el ángel la trompeta hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra? Algunos dicen que es literal, que efectivamente es aquí, que aquí no hay sentido figurado ni simbólico, sino es granizo, es fuego y mezclados con sangre sobre la tierra. Y para eso vamos a ver que, por ejemplo, en el caso del Éxodo, en el Antiguo Testamento, una de las plagas que mencionaba algo similar y fue literal, según la palabra. Y vamos a leer ahí, Mayela, si quieres leer Éxodo 9, del 21 al 26.
Éxodo 9, del 21
al
26.
¿26? Sí.
Ok. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclados con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo.
Bien, ¿cómo lo, se fijan cómo aquí fue 100% literal, ¿verdad? Lo podemos deducir claramente que fue literal y como dice que hirió a todo lo que estaba en el campo, hombres, bestias, destrozó toda la hierba del campo y los árboles, etc. Entonces, por eso se piensa que es literal. Y hay otros pasajes que hablan de lo mismo, de granizo y fuego. Por ejemplo, lo podemos comparar con una cita que está en Apocalipsis. Imelda, si nos puedes leer, sí. Apocalipsis 11:6.
Sí.
Apocalipsis 11:6, que habla de los testigos. Lo vamos a tomar como referencia. Lo vamos a ver más adelante, más a fondo, pero ahorita lo vamos a tener como referencia de los mismos elementos.
Dice, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran.
Ok. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos ahí a ese cuadro del Apocalipsis 6. Ahora, hay otra cita también en el Antiguo Testamento que nos habla desde el punto de vista profético, en Ezequiel 38, versículo 22, Ezequiel 38, 22, y nos habla del pasaje que está hablando proféticamente del mismo tiempo en el que van a suceder las trompetas de Apocalipsis. Y que es cuando caerá sobre las naciones. En ese pasaje de Ezequiel se refiere a Gog y a sus aliados, las naciones aliadas. Y el Gog se refiere, es el anticristo. Pero fíjense, es Ezequiel. es el Antiguo Testamento que está hablando en profecía y es la misma profecía que coincide con estas trompetas. Entonces, ¿quién nos, Raiza, nos ayudas con esa cita?
Claro que sí.
Ezequiel 38:22.
Dice, y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre.
Y se refiere a Gog, por ahí hay un versículo un poquito más adelante que habla de Gog.
El 18.
¿Lo puedes leer, Reis?
El 18.
Donde dice Gog.
Dice, en aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo.
Ok, entonces es un tipo del anticristo, ¿verdad? Entonces, okay. Con respecto a esta primera trompeta, podemos deducir que sí es literal el hecho de que va a llover cuando se desate esa primera trompeta, fuego, como dice,
y azufre.
Hubo fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera de las partes se quemó y se quemó toda la hierba. Esto
no tiene nada que ver como con lava volcánica, no sería como algo parecido así, o como que quieren decir eso.
Pues
que se me pareció eso.
Porque dice que fueron lanzados sobre la tierra. Pudiera ser que también sea eso, es como les digo, es muy simbólico lo del apocalipsis, podemos extrapolar un poco. Esto me recuerda cuando dice que se quemó toda la hierba verde, y como es el mismo cuadro que vimos cuando los jinetes del apocalipsis, cuando vimos el jinete, ¿cuál fue el que hubo escasez? El negro, cuando hubo mucha escasez, pues obviamente si se queman los vegetales, donde hay toda la producción de frutas, verduras y cereales, maíz, frijol, trigo, etcétera, pues va combinado con esa hambruna que después termina en muerte, ¿verdad? Entonces, con esto creo que es suficiente para ver lo que es la primera trompeta. No sé si hasta aquí alguien tenga algún comentario.
No.
Bueno, entonces vamos a ver la segunda trompeta, versículos 8 y 9. Como les he comentado que este pasaje, este cuadro, es de los... la parte más difícil para interpretar del Apocalipsis, ¿no? Versículos del 8 y 9 de Apocalipsis 8. Dice, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Aquí vamos a ver que esta interpretación de la segunda trompeta es simbólica, es porque en lenguaje profético, cuando menciona monte, se refiere a una ciudad o a una nación. Por ejemplo, cuando habla de Monte Sión, la palabra, ¿a qué se está refiriendo? ¿A qué ciudad? A Jerusalén, ¿verdad? Cuando habla del Monte Sión, se está refiriendo a Jerusalén. Y hay una cita donde habla de Babilonia y le llama Monte Destruidor. Vamos a leer esa cita que está en Jeremías 51:25. Tere. Jeremías 51:25.
¿Cuál? Es que se cortó.
Sí, se corta.
¿Se cortó mi voz?
Sí, se cortó.
Jeremías 51, 25. Dice Jeremías 51, 25. He aquí, yo estoy contra ti, oh monte destruidor. Dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti y te haré rodar de las peñas y te reduciré a monte quemado. ¿A qué se refiere? El versículo anterior está hablando de Babilonia, porque dice, y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sion delante de vuestros ojos. He aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor. ¿A quién se refiere? A Babilonia, ¿verdad? Entonces, con estos dos conceptos, vemos que en el lenguaje profético, hablando de un monte, se refiere a una nación o se refiere a una ciudad, ¿verdad? Entonces, ese monte ardiendo que vemos en el versículo de la segunda trompeta de Apocalipsis, que era cuando dice una gran montaña ardiendo. Cuando dice una gran montaña ardiendo fue precipitada en el mar, se está refiriendo a la ciudad de Babilonia o la Babilonia de Apocalipsis. Recordemos, y lo vamos a ver más adelante, ahorita no lo vamos a analizar mucho, pero cuando Apocalipsis habla de la Babilonia, Roma es la Babilonia mística que habla de Apocalipsis, se refiere a Roma, ¿no?
Sí.
Ok, entonces aquí cuando está diciendo que una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, está hablando de la caída de Babilonia. Uh-huh. Ahora, ¿por qué decimos que se refiere a eso? Porque es, cuando veamos el capítulo 18, habla precisamente de la caída de Babilonia y de la caída de Roma, y vamos a hablar extensamente en el capítulo 18, pero por lo pronto vamos a hacer solamente unas comparaciones. Por ejemplo, en el pasaje que estamos viendo, Juan vio que el monte era lanzado al mar, ¿no? Una gran montaña o un monte fue lanzado al mar. Ahora, en el capítulo 18, que habla de la caída de Babilonia o de la caída de Roma, en el versículo 21, Alejandro, ¿estás listo para leer?
¿En dónde, pastor?
Apocalipsis 18, 21.
Dice, y el ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada.
Ok, entonces por eso decimos que se refiere a Babilonia, esta montaña que cayó al mar, se refiere a eso porque aquí vemos que fue lanzado al mar, y aquí también fue lanzado al mar, y con una frase que le dice, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia. La otra comparación que hacemos con que es la Babilonia es que dice que va ardiendo, dice que aparece como ardiendo, y volviendo al capítulo 18, que se refiere a la caída de Roma o de Babilonia, en el 18:8, a ver, Carlos, ¿sí estás por ahí? Oí tu voz ahorita, 18:8.
Sí, es Apocalipsis 18:8, ¿verdad, don Pedro?
Sí. Uh-huh.
Ahí voy.
Ahí va.
Dice, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga.
Perfecto. Entonces, fíjense cómo aquí dice el pasaje que estamos viendo del capítulo 8, que aparece ardiendo esa montaña que cae al mar. Y aquí en esa similitud del versículo 18 dice, Babilonia que aparece quemada por fuego. Y el otro concepto de comparativo es que dice que destruyó una tercera parte de los navíos. La palabra navío siempre se relaciona con la cuestión del comercio. Y vamos a leer ahí en Apocalipsis 18, del 15 al 19. A Jessica no le pido porque la veo que va manejando, así es que va nomás escuchando.
Ya voy a llegar, pastor, ya denme 5 minutitos y ahorita leo.
Ahorita.
Perfecto. Don Pedro, ¿y el mar sí es literal?
¿Cómo?
¿El mar sí es literal?
Yo pienso que no es literal tampoco porque...
El mar, porque habla de navíos, sí.
Es como que fue echada a las naciones, ¿verdad? Aquí estamos hablando de los comerciantes. Cuando veamos el capítulo 18, que es muy amplio y nos da muchos detalles sobre la caída de Babilonia, que es la Roma mística de Apocalipsis, se refiere, aquí dice, de los navegantes. Entonces, vamos a leer ahí también el 18, que es la comparación que estamos haciendo del 15 al 19. ¿Quién podemos leer ahora? ¿Claudia? Ah, Tere, ahorita Tere, ya estás lista. Ahorita te doy otra cita.
Sí, a ver.
Claudia, Apocalipsis 18, del 15 al 19.
Dice, los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido como de ella, se pasará lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, y diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas! Porque es una hora, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto, y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos. Y viendo el humo de sus incendios, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad! En la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues es una hora, en una hora ha sido desolada.
Muy bien. Entonces, habla de las naves del mar, de la riqueza, del comercio, de la compra-venta, etcétera. Entonces, por eso decimos que la interpretación de esta segunda trompeta, de ese gran monte que cayó ardiendo al mar, es hablando el sentido profético, se refiere a la caída de Babilonia, o sea, la caída de Roma. Cuando veamos ese capítulo 18, vamos a ver cómo lo describe completamente al poder religioso de Roma. Ahora viene la tercera trompeta. La tercera trompeta que está en los versículos 10 y 11. Déjame moverle aquí otra vez, Apocalipsis 8.
¿8?
Versículos 10 y 11. Dice, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es ajenjo, que quiere decir amargo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de estas aguas, porque se hicieron amargas. Es todo lo que dice de la tercera trompeta. Ahora, ¿qué simboliza esa estrella que cae ardiendo? También aquí es un lenguaje figurado, se refiere a un hombre, a un gran caudillo, a un luminar destacado en el campo religioso. Ese tiene varias características. ¿Se acuerdan cuando vimos que las estrellas se refiere a personajes, ¿verdad?
¿Sí? Poderosos.
Personajes destacados, poderosos.
Personas.
Personas. Entonces es un hombre, un gran caudillo, un líder religioso muy destacado, pero con ciertas características. Una de ellas es que va a apostatar de su fe. Va a apostatar. ¿Qué quiere decir apostatar? ¿Alguien me dice?
Negar.
Alejandro.
¿Qué es? Se retira de creer.
Exacto, que cree en una cosa y después
se retracta.
Se retracta, ¿verdad? Dice, es el gran líder, que es esa estrella llamada Genjo, es un gran líder religioso que ha de apostatar de su fe, primera cosa. Segunda, con su caída va a envenenar con el ajenjo del error los canales y fuentes doctrinales que en ese tiempo van a estar bajo su dominio. ¿Eh? Va a envenenar, por eso dice que las aguas se hicieron amargas, ¿verdad? Se hicieron amargosas. Entonces dice que va a envenenar con el ajenjo del error los canales y las fuentes doctrinales que van a estar bajo su dominio. Otra de las características de este personaje es...
Déjame ver. Y peligrosísimo, porque conociendo la palabra, o sea...
Sí, pero...
Entonces
pero,
la va a usar para
la
dañar.
Va a apostatar.
Y a la apostatar la va a usar.
Ahora, esa caída que dice que cayó esa estrella, dice, va a producir gran amargura en gran parte de la humanidad. Esa que va a producir gran amargura en gran parte de la humanidad. Otro detalle de este personaje. Tratará de que todos los hombres beban de las aguas amargas de la apostasía y el error. Tratará de que todos los hombres beban de las aguas amargas de la apostasía y del error.
Y, o sea, vamos a apartarse de la fe.
Exacto. Y por último, a los que se nieguen, los perseguirá hasta la muerte.
Oh.
Esa es la estrella que habla del de la tercera trompeta. Esa caída de ese personaje profético. Es el falso profeta que habla. ¿Quién falta leer por ahí? Miguel, que es. Ah, perdón, Tere. Ya leíste, Tere, ¿no, verdad? Se te está otra vez congelando la señal.
Se va, sí, un poquito.
Sí, bueno, entonces vamos
pero a ver. Lo intento, a ver.
A ver, Apocalipsis 13, del 11 al 18.
Eso. 20, ¿no? 20.
Apocalipsis 13.
No, 13.
Apocalipsis 13, del 11. Hasta el 18.
Del 11. Okay. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos ojos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Toda la autoridad primera en presencia de ella y hace que la tierra y lo moral adoren a la primera bestia, cuya herida falta. También hace grandes señales de tal manera que aún hace encender fuego del cielo a la tierra delante de los.
Bueno, ya
se que estaré encendiendo a los moradores de la tierra que le hagan imágenes a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos pequeños y grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca en el nombre de la bestia, o el número de su nombre, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues ese número de, es número de hombre, y su número es 666.
Ok, entonces este es, ¿sí?, un personaje, es un personaje que en la Biblia le llama el falso profeta. Ese gran líder religioso es el falso profeta que vamos a ver cuando lleguemos a este capítulo 13, que viene en combinación con el anticristo o la bestia, y hace que todo el mundo se incline hacia la bestia, hacia el anticristo, pero religiosamente. Ahora, ¿qué podemos decir lo siguiente? Y esto que les voy a comentar es muy importante. Actualmente, y hace años, hay un movimiento político y social que aspira a dominar el mundo entero, que ha estado tratando, pero no lo ha logrado. Pero paralelo a eso, hay un movimiento religioso que pretende formar una organización religiosa que una a todos los cristianos.
Los ecuménicos.
Exacto, le llaman los ecuménicos. Entonces, va a haber un imperio político y va a haber un imperio religioso. Ahora, ahorita no se ha logrado, pero cuando esto se logre, tarde o temprano se va a lograr ese imperio político y ese imperio religioso. Entonces, cuando esto se logre, en la cabeza del imperio político va a estar el anticristo y en la cabeza del imperio religioso va a estar el falso profeta. El falso.
¿Podría ser ese papa?
Pues puede ser. Puede ser. Habla de un líder religioso, el falso profeta, que todo el mundo. Pero una de las características de ese falso profeta es que va a negar a Cristo y va a confesar al anticristo. Va a negar a Cristo y va a confesar al anticristo. Por eso estamos hablando de que va a contaminar todas las fuentes de la sana doctrina. Y va a apostatar. Y va a ser un gran líder y el mundo le va a oír. Bueno, gran parte del mundo le va a escuchar porque es un líder carismático, religioso, etcétera. Entonces, fíjense cómo se va acomodando de manera de que está un imperio político-social con el anticristo a la cabeza, un imperio religioso con el falso profeta a la cabeza. Y ese falso profeta va, todo el mundo le va a tener confianza religiosamente, pero va a negar a Cristo y va a confesar al anticristo.
Don Pedro.
Sí, adelante, Raiza.
Que digo que quizá podría apostatar de una manera como que muy sutil. Es posible que no vaya a decir no crean en Cristo y crean en el anticristo. Quizá no sea así, sino decir este es el que estábamos esperando. Y es posible que deje a Jesucristo de un lado y que por eso mucha gente va a probar de ese amargo.
Pues sí, mucha gente va a ser engañada y el que no acepte va a ser perseguido hasta la muerte. Pero como te digo, va a haber como así como decimos que el anticristo va a llegar un momento en que se va a quitar la máscara, el falso profeta también se va a quitar la máscara y abiertamente, aunque inicie de una forma sutil, después en forma descarada, cínica, abierta, va a negar a Cristo y va a confesar el anticristo, ¿no?
Okay.
Eso es la tercera trompeta. Por último, de esta sección que vamos a ver hoy, la cuarta trompeta, que está en el versículo 12. En el versículo 12.
La cuarta trompeta.
Sí, dice, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Algunos piensan que esta cuarta trompeta, porque habla de que se oscurece el sol y la luna y todo eso, que es equivalente al sexto sello, que ya lo vimos, pero no se parece, pero no es, porque el sexto sello es ya inminente, es cuando viene la segunda venida de Cristo, como lo vimos. Y en este caso, la cuarta trompeta es antes, es un evento anterior, ¿verdad? Entonces podemos entender esta cuarta trompeta de esta manera. Cuando venga la estrella del ajenjo que vimos en la tercera trompeta, se envenenará la tercera parte de las aguas.
Sí.
Dice ahí, ¿verdad? Que se envenenará la tercera parte de las aguas. Y las tinieblas de la cuarta trompeta afectarán la tercera parte de las lumbreras. O sea, habla el sol y la luna y las estrellas. Pues así como el ajenjo envenenará la tercera parte de las aguas, que son las fuentes doctrinales, las aguas, ¿verdad? Las tinieblas de la cuarta trompeta afectarán la tercera parte de las lumbreras con oscuridad. Si vemos en el diccionario bíblico, la palabra tinieblas se emplea metafóricamente para hablar de miseria, para hablar de infortunio, para hablar de ignorancia, para hablar de incredulidad. Entonces, esas tinieblas las podemos ver. Jessica, ahora sí puedes leer una cita en Isaías 8:22. Para más o menos como ejemplo de que hablando de tinieblas o de oscuridad se refiere a ese tipo de cosas: tribulación, oscuridad, angustia, ignorancia, sufrimiento, aflicción. 8:22.
Isaías 8:22 dice: y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas.
Perfecto, entonces habla de lo mismo. El que se apartase de Dios va a estar en tribulación, en tiniebla, en oscuridad, en angustia. Entonces, la cuarta trompeta debemos entenderla en sentido figurado. En sentido figurado. Quiere decir que el envenenamiento doctrinal que trajo la tercera trompeta, o sea, el ajenjo, ese envenenamiento de toda la doctrina sumirá en tinieblas del error a todos los que beban de esas aguas. O sea que ahí va combinado una cosa con la otra. De manera que esta cuarta trompeta definitivamente la vamos a ver que es en sentido figurado. Habla de oscuridad de las fuentes de la luz, o sea, de la doctrina. ¿Cuál oscuridad? La que trajo la estrella del ajenjo con toda su falsa doctrina, y la oscuridad que trajo haciendo un lado a Cristo y poniendo a todo mundo a adorar al anticristo. Bien, pues tenemos ahorita, se nos fue ya la hora. Los veo así un poco pensativos, como yo también estoy pensativo. Pero bueno, son las primeras cuatro trompetas, porque las otras tres trompetas que son la que viene siendo 5, 6 y 7 son los tres ais. Son los tres, es más terrorífico. Pero recordemos que este cuarto cuadro que estamos viendo del Apocalipsis lo dividimos en tres partes: la introducción, la primera parte, que son los versículos 1 al 6, y luego esto que vimos hoy, que son las primeras cuatro trompetas, lo que significan, y la otra parte va a ser las últimas tres trompetas, que son los ais que dijo el ángel: ay, ay, ay de los que moran en la tierra, ¿verdad? Cuando toquen los ángeles las tres trompetas que faltan de tocar. Bien, Yo no sé, hasta aquí, alguien que quiera comentar algo de lo que vimos ahora, preguntar algo, aclarar algún concepto. Estamos hablando de mucho simbolismo, es cierto, pero bueno, ahí vamos avanzando poco a poco en la visión de los cuadros hasta que podamos entender todo el libro. ¿Quién quiere agregar o comentar algo?
Pues en base, don Pedro, a eso de la cuarta trompeta, que pues desde ahora está el mismo enemigo queriendo causar como que no les resplandezca la luz a las personas, ¿verdad? Igual como dice ahí, y no hubiese luz en la tercera parte del día y así de la noche. O sea, como que viene siendo lo mismo, pero aquello va a ser en muchísimo más intensidad. Esa oscuridad, esas tinieblas, esa, ¿cómo fue que usted dijo? La ignorancia.
Exacto.
Que va a tener la persona, pues va a ser como en grado superlativo lo que está queriendo hacer ahora, pero ahí va a ser muchísimo más fuerte y lo va a lograr en mucho.
Es cierto, porque dice la palabra que el espíritu del anticristo ya está obrando, dice el apóstol Juan, pero como dice Raiza, en ese tiempo ya ha liderado abiertamente sobre un líder religioso carismático, don que todo el mundo lo admira, se va a llevar mucha gente, por eso dice que es ajenjo, porque va a contaminar todas las fuentes de la sana doctrina, y como vimos ahorita va a haber dos imperios, el imperio político social del poder público y el imperio religioso, y ahí va a estar el anticristo y el falso profeta, en ese tiempo, y sí, pues así está escrito desde el Antiguo Testamento, que van a estar empoderados en ese tiempo, pero vamos a ver también que al final de esos 7 años viene el Señor con sus ángeles y con su poder y los derrota completamente, ¿verdad? O sea que no es un poder que se vaya a quedar ahí para siempre, sino es un poder que así está escrito que se va a manifestar, pero va a terminar siempre con la victoria de Dios sobre las fuerzas del mal.
Por eso es tan importante lo que dice la palabra: para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Mejor morir que apostatar, o sea,
claro,
morir en Cristo que
definitivamente, o sea, aquí... La bendición que gozamos a nosotros en estos tiempos como iglesia es que la fe que el Señor nos da por medio de su Espíritu Santo, por la gracia, no nos cuesta a todos un sacrificio de dar la vida por nuestra fe, aunque a algunos sí les ha costado eso. Y todavía en estos tiempos les está costando a algunos dar su vida para no apostatar del Señor. Pero en la época de ese periodo de 7 años, prácticamente es casi el 100% de los convertidos en ese periodo les va a costar la vida por no apostatar, ¿verdad? Y habla de aquí que serán perseguidos. Se les va a decir, esta es la doctrina, Cristo no, pero el anticristo sí. Y si no estás de acuerdo... cuello, ¿verdad? Te va a poder seguir,
pastor. Una duda.
Sí, dime.
Leímos en Apocalipsis 13 de una primera bestia. Va a haber varias bestias en estas revelaciones, porque dice después en el 11, el 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero que hablaba como un dragón. Y después en el 12 dice, ejercía autoridad de la primera bestia. O sea...
Exacto. Quiere decir que aquí lo vamos a ver cuando lleguemos ahí, pero como un adelanto, el versículo 12 dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. O sea, la primera bestia es el anticristo. Y a este el falso profeta le llama otra bestia, porque dice, hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia. Quiere decir, es un líder religioso. Aquí le llama bestia también, sí.
Okay. Okay, gracias.
Dice que sí, en esa visión que vamos a ver en el capítulo 13, le llama bestia también al falso profeta.
Ok, gracias.
Y es lo que están ahorita más o menos preparando todo lo que es el nuevo orden mundial.
Exacto, en el aspecto político y social, sí, en el aspecto de poder público, poder militar, etcétera, el nuevo orden mundial, se está fraguando desde hace mucho, desde hace décadas, ¿verdad? Sí. Lo mismo se está fraguando el ecumenismo, de que todos los cristianos somos hermanos y que no sé qué, y hacer un solo poder con un gran liderazgo cristiano, tarde o temprano se va a hacer eso también. Aquí está profetizado. Y va a ser liderado por ese falso profeta y se van a juntar los dos y van a dominar sobre ese tiempo. Aunque nosotros no estamos aquí. No se nos olvide eso. Nosotros, nosotros por la gracia del Señor.
Pastor, es bien bonito aprender, pero yo me quedo, yo estoy pegada con eso. Estoy así como que, a ver, pero yo ni voy a estar ahí. Ay, gracias, Señor. Y síguele.
Es un mensaje de aliento, ¿verdad? Y es un mensaje de aliento de que todas estas plagas, todas estas cuestiones tan terribles que vienen, no son para la esposa de Cristo, que somos nosotros, la iglesia. Son para los impíos y para los idólatras. ¿Eh? Para uh-huh. los impíos y para los idólatras.
Y aún sobre ellos va a haber misericordia. A pesar de todo eso.
Bueno, para los que se conviertan en ese periodo.
Sí.
Aunque no todos, muchos no se van a convertir porque como leímos que la vez pasada al final del capítulo dice muchos de ellos, la gran mayoría siguieron tercos en su idolatría y siguieron tercos en sus malas, sus obras impías de asesinatos, de injusticias, de depravaciones, de todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, esto nos habla también de la urgencia que tenemos de compartir el evangelio. Al que podamos, ¿verdad?
Sí, efectivamente, porque todo eso, yo creo que es así como que sí, de esperanza de estar felices y qué padre que no vamos a estar ahí todo, pero también nos es como que de urgencia de porque al Señor así le plació que por la locura de la predicación fuese dado a conocer.
Sí, sí, lo que esté en nuestras manos, muchas veces compartir un mensaje, compartir una clase, compartir una alabanza, en los medios sociales, las redes sociales. A lo mejor te van a criticar y te van a decir, ay, tú eres un fanático, una fanática y que no sé qué. Está escrito que todo creyente va a ser criticado. Así es que no tengamos temor a que nos critiquen, ¿verdad? No tengamos temor a que nos señalen, porque puede ser que una publicación que hagas tú en las redes sociales la oigan 100 gentes y que 99 te critiquen, pero puede ser que una persona se convierta y ya hubo gozo en los cielos, ¿verdad? Entonces, no nos avergoncemos. Decía Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación y para vida eterna. Bueno, pues qué gusto saludarlos. Vamos a despedirnos. Bueno, pues sí tenemos que despedirnos con una oración. ¿Quién nos despide? Mayela. ¿Sí, Mayela?
Así es, pastor.
Por favor, una oración para darle gracias a Dios.
Le damos gracias, Padre bendito, Abba Padre. Gracias, Señor, por este tiempo que tuvimos. Gracias por esta palabra que nos diste a través del Pastor Pedro. Gracias, Señor, por el entendimiento, Señor, esa sabiduría de lo alto para la interpretación de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo y en todo, Señor. Alabado seas, bendito eres. Te doy gracias por cada uno de los que estamos aquí reunidos en este Zoom y por los que no pudieron estar también. Te damos gracias por las familias, Señor. Gracias por tu divina provisión, Señor. Alabado seas, bendito eres. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén.
Amén.